Estamos en una sección práctica, no doctrinal, que es la santificación por el Espíritu. Él nos dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Ahora, ¿de qué nos ha librado Cristo entonces? Pues bien, hay varias cosas las cuales Pablo ya ha mencionado en la epístola. En el primer capítulo, él dice en el versículo 4, «El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre». Eso no es según la ley, sino según la voluntad de Dios. Él quiere librarnos de este presente siglo malo. Él nos ha libertado, por tanto, en la actualidad, de este mundo malo. Usted no tiene que servirlo. Luego nosotros somos librados de lo que somos por naturaleza. En el capítulo 2, versículo 20, usted recordará, leímos, «Con Cristo estoy juntamente crucificado». Eso tuvo lugar hace más de 2000 años. «Y ya no vivo yo». ¿Cómo vivo entonces? «Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Usted puede apreciar lo que esto significa. «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Usted y yo no podemos vivir la vida cristiana, pero Cristo la puede vivir en nosotros. Esa es una hermosa libertad que se nos ha dado en el presente. Ahora Dios nos ha librado también de la maldición de la ley. Allá en el capítulo 3 de esta epístola a los Gálatas, versículo 13, leemos, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero». Así es que nosotros somos librados de cualquier juicio de la ley, de cualquier condenación, y hemos sido librados de la ley misma, porque allá en el capítulo 4, versículos 4 y 5, se nos dice, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos». Nosotros hemos sido liberados de todas estas cosas. Hemos sido liberados de un sistema que Israel tuvo por miles de años. El apóstol Pedro, hablando de esto ante el Concilio de Jerusalén, allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, al describirlo dice que nosotros ni nuestros padres hemos sido capaces de cumplir. Nosotros no pudimos hacer eso. Ahora Cristo nos ha librado de nuestras ofensas y hemos resucitado con Él. Hemos sido salvos para que en los siglos venideros, como Pablo dice a los Efesios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A través de toda la eternidad vamos a hacer una demostración ante el universo creado por Dios de la gracia de Dios. Y Él lo hace todo, porque si no, no llega a ser gracia, como bien puede darse cuenta usted. Imagínese usted allí en la eternidad, allí está la iglesia, y sobre ella la siguiente inscripción. Todos estos son demostración de la gracia de Dios, excepto Samuel Montoya, por ejemplo. Él fue a la escuela dominical y no perdió ninguna clase por 12 o 15 domingos, y eso lo ayudó a él en su salvación, o él pagó sus deudas, o algo por el estilo. Eso es una tontería, amigo oyente. Usted va a estar allí para hacer la demostración de su gracia, de la gracia de Dios, y nada de lo que usted y yo podamos hacer entrará en eso. Esa es la ofensa, el tropiezo de la cruz, de lo cual Él nos habló aquí, que el tropiezo de la cruz habrá terminado. En realidad, la cruz de Cristo es una ofensa a todo lo que es orgullo para el hombre. Es una ofensa para su moralidad, porque le dice a él que sus obras no lo pueden justificar. Es una ofensa para su filosofía, porque su atracción es a la fe y no a la razón. Es una ofensa a la cultura del hombre, porque sus verdades son reveladas a los niños. Es una ofensa a su sentido de casta, de raza, porque Dios elige a los pobres y a los humildes. Es una ofensa a su voluntad, porque le pide un sometimiento incondicional. Es una ofensa a su orgullo, porque demuestra la gran pecaminosidad del corazón humano. Es una ofensa para mí mismo, porque me dice que yo debo nacer de nuevo. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, era casi un insulto para ese fariseo Nicodemo, ese hombre que se llegó de noche a Jesús, el decirle a él, una persona tan religiosa como era, que debía nacer de nuevo. Esa es la razón por la cual muchos ministros que están predicando el nuevo nacimiento en la actualidad se meten en problemas con algunos de los miembros de su congregación. Ellos no quieren nacer de nuevo. Ellos piensan que ya son lo suficientemente buenos. Es un insulto para ellos. La cruz es una ofensa, es un tropiezo, pero no creemos que debemos magnificar más eso. Ahora, Pablo dice aquí que nosotros fuimos llamados para ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Eso es lo que el Evangelio de Gracia hace por el creyente. ¿Y qué es? Pues bien, usted no puede hacer lo que quiere hacer. Es gracia, no ley, lo que nos libera de hacer lo malo y nos permite hacer lo bueno. La gracia no nos deja en libertad para pecar, sino que nos libera del pecado. El creyente debería desear complacer a Dios, no porque lo debe complacer a él como un esclavo, sino porque es un hijo y quiere complacer a su padre. Él hace lo que Dios quiere, no porque teme el hacer otra cosa, como si Dios fuera su enemigo, sino porque quiere hacerlo, porque Dios es su amigo. Dios es el único que le ama. Él sirve a Dios no porque exista alguna presión de afuera, como la ley, sino porque existe un gran principio, una norma adentro, la misma vida de Cristo que está dentro de nosotros porque le amamos. Él dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Siempre nos hemos preguntado algo sobre esto. Supongamos que uno de sus apóstoles le hubiera dicho, «No, nosotros no te amamos». Pensamos que el Señor le hubiera contestado, «Entonces, olvídate de los mandamientos». Toda la base, el fundamento, es una relación de amor con Él. La ley nunca nos puede llevar a esa posición. Es negativo para empezar, tiene una bondad negativa, y esa es la clase de bondad que muchas personas tienen en la actualidad. ¡Ah, si solo pudiéramos convencer a muchos de nuestros hermanos en estos días! Su bondad negativa es una bondad legalista. Usted puede decir, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero ¿por qué lo hace? Conocemos a muchos creyentes que se pueden levantar y decir, bueno, yo no voy a los bailes, yo no voy al cine. Ellos podrían decir eso y mucho más. Podrían decir también, yo no voy a la iglesia los domingos por la noche, y tampoco voy a la iglesia los días de semana. Eso lo sabemos porque nunca los hemos visto en esas reuniones. Amigo oyente, permítanos decirle que la ley solo presenta una bondad negativa. Nunca se eleva a la esfera de una bondad positiva, donde uno hace las cosas para agradar a Dios por el mismo amor de complacerle. Él quiere que nosotros le sirvamos en esa base. Y eso nos lleva al tema de hoy. Leamos ahora sí el versículo 16 de este capítulo 5 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra andad proviene de parapatao. Quiere decir el caminar de un lado para otro. El principio es andando en el Espíritu. Él no nos está diciendo aún cómo hacerlo, pero Él nos está presentando este gran principio. Y Él dice aquí que si nosotros andamos por ese principio, no vamos a satisfacer el deseo. Y esa palabra deseo tiene aquí una connotación mala. Pero en realidad no tiene eso en el idioma griego. Pablo dice que hay muchos deseos de la carne que no son malos en sí, pero que ellos pueden ocupar el lugar de aquello que es espiritual. Conocemos a muchos creyentes que están completamente enredados en alguna actividad especial o un hobby que los mantiene alejados de la palabra de Dios. Conocemos a creyentes que pasan mucho tiempo adorando ante esa pequeña caja de idiotas, como las llaman algunos, y que es la televisión. Ahora, no quiero que me entienda mal, amigo oyente, yo miro la televisión y no estoy bajando ninguna ley que diga que no puedo mirarla. Pienso que es bueno poder ver los noticieros, así como también algunos programas documentales y de vez en cuando alguna película que no sea mala. Pero usted tiene que comprender que eso es el deseo de la carne. Si lo está alejando a usted, apartándolo de las cosas espirituales, entonces se constituye en algo malo. Ahora, en el versículo 17 de este capítulo 5 leemos, «Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis». Porque el deseo de la carne, podemos agregar aquí una palabra, lucha. Podemos decir, «Porque el deseo de la carne es una lucha contra el Espíritu, y el del Espíritu es luchar contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis». Amigo oyente, esto es muy, muy importante. En realidad debemos decir que esto tiene suma importancia y es necesario que veamos lo que se está diciendo aquí en particular. tenemos aquí que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, dice Pablo. Un creyente tiene una nueva naturaleza. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a Nicodemo cuando dijo, «Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es». El creyente tiene esa vieja naturaleza de la carne y uno no se puede librar de ella. Esa idea que existe hoy en día, que uno se puede librar de esa naturaleza, es un error trágico. Creemos que es una de las grandes decepciones que la gente sufre cuando piensan que se han librado de la vieja naturaleza, cuando en realidad no se han librado de ella para nada. El estar en esa condición es algo muy triste. El apóstol Juan dice en su epístola, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». Esto quiere decir que si la verdad no está en usted, entonces hay un gran vacío allí. La palabra de Dios dice que es un mentiroso quien afirma que no ha cometido pecado. Y eso no es muy lindo decir, pero no lo digo yo, amigo oyente, lo dice la palabra de Dios. Ahora quisiéramos que usted se dé cuenta que aquí tenemos una declaración tremenda. Usted y yo tenemos dos naturalezas. Eso es lo que Pablo describe en la última parte de su epístola a los Romanos. Era su propia experiencia, y sabemos que ha sido también la experiencia de muchos creyentes. La carne lucha contra el espíritu, y el espíritu lucha contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La nueva naturaleza se rebela contra la vieja naturaleza. Son cosas contrarias. Están luchando una contra la otra. ¿Ha experimentado usted eso en su propia vida? Hay un himno que cantamos y que dice en parte, «Ven de todo bien la fuente, ven eterno Salvador. Ven, ayúdame a cantarte dignos cantos de loor». Es un himno maravilloso. Pues bien, en el original, en su último verso dice, «Soy propenso a alejarme, Señor, lo siento, propenso a dejar al Dios de amor». Alguien vino después de haber sido escrito este himno y dijo, «Bueno, esa no es mi condición, yo quiero cambiar eso». Y fue cambiado, y en algunos himnarios aparece como, «Soy propenso a adorarte, Señor, yo siento, propenso a amar al Dios de amor». Ahora, ¿cuál de estos dos conceptos es el correcto? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cuál es el verdadero? ¿Lo primero, el estar propenso a abandonar al Señor, el de ser propenso a dejar al Dios de amor? ¿O el estar propenso a adorar al Señor, propenso a amar al Dios de amor? Pues bien, ambos conceptos son verdaderos. Los dos son ciertos. Yo tengo una naturaleza que está propensa a apartarse del Señor. Eso lo puedo sentir. Propensa a dejar al Dios que amo. Debemos decir, amigo oyente, que hay veces en que nuestra vieja naturaleza quiere apartarse. ¿Lo ha notado en usted alguna vez? Ahora, por otra parte, yo también tengo una nueva naturaleza, y esa naturaleza es propensa a adorar al Señor. Eso sí lo siento. Hay momentos cuando estoy viajando solo que siento deseos de clamar a Dios, y si no hay nadie conmigo, puedo clamar en alta voz y decir, «Señor, tú eres maravilloso, yo te amo y te adoro». Cuando algo así ocurre, es mi nueva naturaleza. La vieja naturaleza nunca hace una cosa así. Propenso a amar al Dios que sirvo. Hay veces cuando yo me aparto de Él, y esa es la vieja naturaleza. Esa es la condición de los creyentes. A veces uno puede escuchar a algunas personas que dicen, «Bien, yo no sé decir si estoy andando en el Espíritu o no». Sí, amigo oyente, usted puede saberlo. No se engañe a sí mismo con esto. Pablo lo ha dicho con toda claridad aquí. Por tanto, usted no puede equivocarse en lo que está diciendo. En el versículo 18 de este capítulo 5 de su epístola a los Gálatas, él dice, «Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley». Es decir, el Espíritu lo lleva a usted a un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que la carne hace. La vieja naturaleza hace estas cosas, y la ley fue dada para poner freno a la vieja naturaleza. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí tenemos una lista de cosas muy malas, amigo oyente. La vamos a presentar a medida que entremos en ella. Estos son aquellos que se conocen como los pecados sensuales. El primero es el adulterio, y es probable que esto no esté en los mejores manuscritos, pero uno llega a ello aquí en dos o tres palabras más. La fornicación se refiere a la prostitución. La inmundicia es sensual, esos son los pecados sensuales, la pornografía, todo eso. Lascivia, eso quiere decir ser brutal, sádico. Hay mucho de esto en la actualidad, abunda en todas partes, y esto es lo que la carne hace. Luego tenemos los pecados religiosos, y la carne es religiosa. Luego dice idolatría, eso es adorar a los ídolos. Hay muchas personas que pueden adorar otras cosas aparte de simplemente un ídolo. Eso lo podemos decir honradamente. Hay personas que, por ejemplo, adoran al dinero. Luego se menciona hechicerías. La palabra griega es farmaco, y allí proviene nuestra palabra farmacia. Se la llama también droguería. De esta palabra sale la palabra droga, y eso es lo que se usa en religión. Se utilizaba en todas las religiones paganas, y muchos la están usando en la actualidad también. Estos son, pues, los pecados religiosos. Después siguen los pecados sociales, enemistades, pleitos, es decir, contiendas y luchas. Celos quiere decir rivalidades. Ira es la palabra teumoi. Eso es calor, un temperamento muy violento. Contiendas quiere decir facciones, divisiones, pequeños grupos. ¿Tiene usted pequeños grupos en su iglesia en el día de hoy, en su ambiente o círculo cristiano? Debemos decir que esa es una de las cosas que probablemente está perjudicando más a la iglesia en la actualidad, a la iglesia organizada, que cualquier otra cosa. Luego tenemos disensiones. Eso nuevamente quiere decir divisiones. Este grupo se separa y aparecen dos grupos. ¿Por qué? Porque no se pueden soportar los unos a los otros. Herejías quiere decir partidos y sectas, dos diferentes grupos. Envidias, bueno, eso no necesita explicación. Creemos que homicidios no está incluido en los mejores manuscritos, porque pensamos, esto está incluido en todo lo que aquí se dice. La ira lleva al homicidio. El Señor Jesucristo dijo allá en el Sermón del Monte, usted recordará, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Como puede usted apreciar, todas estas palabras nos llegan a todos. Ahora, borracheras, estos son pecados personales. Y orgías, dice. Usted se puede dar cuenta cómo dividía todo esto. Y Pablo aquí no menciona todas las cosas que existen. Él dice, y cosas semejantes a estas. Eso quiere decir que hay muchas otras cosas que él podría haber mencionado, pero no lo hace. Acerca de las cuales, continúa Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y eso quiere decir que es una acción continua, no heredarán el reino de Dios. Podemos mencionar la ilustración que presentó el Señor Jesucristo. El hijo pródigo fue hasta la posilga, pero no se quedó a vivir allí. Los únicos que se quedan a vivir en la posilga son los cerdos. Si un hijo llega a ese lugar, él será muy infeliz. Si usted puede vivir en el pecado, amigo oyente, usted está en una posición muy peligrosa. Quiere decir simplemente que usted probablemente no es un hijo de Dios, porque ningún hijo de Dios puede estar satisfecho con el pecado. Él tiene que salir de ese lugar. En cierta ocasión, una señora viuda, que era creyente, que había nacido de nuevo, fue casi atrapada cuando conoció a un hombre casado. Ellos se dieron cuenta que se amaban el uno al otro, pero el pastor le dijo a ella que tenía que salir de esa situación como si se estuviera escapando de un edificio en llamas. Eso lo puede llevar a uno arrastrado hasta el mismo infierno, amigo oyente. Es peligroso vivir en una situación así. Tenemos demasiado de eso en la actualidad. Los creyentes no pueden salirse con la suya en esas cosas. Si usted se sale con la suya, amigo oyente, entonces no es hijo de Dios. Él solo castiga a aquellos que le pertenecen. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 5 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas. En el día de hoy vamos a hablar de cosas básicas. Vamos a ir a la raíz misma de las cosas y vamos a ver lo que quiere decir el andar en el Espíritu. Andando en el Espíritu es la norma. La vida cristiana no es un globo de ascensión, donde usted tiene una gran experiencia superpoderosa y por la cual uno puede alcanzar alturas indecibles. Es un andar diario y caminar. Diríamos que es una de las cosas más monótonas. Es asunto de poner un pie adelante del otro. Pero es de suma importancia el que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Pablo ha dejado bien en claro cuáles son las obras de la carne. Él nos dio una lista de pecados sensuales, de pecados religiosos, de pecados sociales y de pecados personales. Y no es una lista muy atractiva que digamos. Si usted revisa esta lista y encuentra que existe enemistad en su corazón en el día de hoy, que hay odio por algún otro creyente, entonces usted está viviendo en la carne, tiene que hacer frente a eso. No vale nada el tratar de evitarlo. Usted puede saber si está viviendo en el Espíritu, si está andando en el Espíritu, o si está viviendo en la carne. Usted puede saber si se ha unido a una pequeña secta o a algún pequeño grupo donde usted juzga a todos los que están afuera de ese grupo, mientras que piensan que los que forman parte de ese subgrupito son perfectos, aun cuando no lo diga ante ellos. Luego, se puede preguntar, si está lleno de envidias. Todas estas son las obras de la carne. Eso es lo que hace el hombre que tiene la vieja naturaleza. Ahora, habiendo dicho todo eso, Pablo dice ahora en el versículo 22 de este capítulo 5 de Gálatas, «Mas el fruto del Espíritu es amor». Y quisiéramos que usted note algo que se menciona aquí. Dice, «obras de la carne», y luego dice, «fruto del Espíritu». Las obras de la carne es lo que usted hace. Los 10 mandamientos fueron dados para controlar las obras de la carne. Pero ahora la vida cristiana debe producir el fruto del Espíritu. Lo interesante acerca del fruto es que el Señor Jesucristo mismo hizo mención del fruto del Espíritu. Usted encuentra eso allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El Señor Jesús dijo que sin Él nosotros no podíamos hacer nada. Fruto es lo que Él quiere. Él quiere fruto, más fruto y mucho más aún. Su deseo es que nosotros traigamos buena simiente. ¿Usted recuerda en la parábola que él mencionó de traer el 30%, el 60% y el 100%? Él puede llevarnos al lugar donde podemos verdaderamente ser una planta que da frutos para Él. O deberíamos decir, una rama en la vid. Y luego tenemos un racimo de uvas. O tiene diferentes clases de fruto aquí. Ahora, el Señor Jesucristo tenía mucho que decir acerca del fruto del Espíritu. De eso es de lo que Él habla ya en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Fruto, Él dijo, y el fruto es producido por el Señor Jesucristo utilizando el Espíritu de Dios para producir fruto en nuestras vidas. Él quiere vivir su vida, la vida de Él, a través de nosotros. Esa es la razón por la cual insistimos en decir que a usted nunca se le pide que viva la vida cristiana. Lo que se le pide es que deje que Él viva a través de usted. Una de las razones es que no lo podemos hacer por nosotros mismos. Esta naturaleza vieja nuestra no puede producirlo. Y lo interesante es algo que el apóstol Pablo deja muy en claro allá en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos, de que esta naturaleza no tiene poder. Él dijo, «Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Créanos, amigo oyente, que ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. ¿Cómo lo puede hacer? Esto no es algo que uno pueda hacer por sí mismo, pero ¿cómo voy a dejar que el Espíritu de Dios produzca el fruto del Espíritu en mi vida? Alguien tratando sobre este mismo asunto lo ilustró de la siguiente manera. Dijo, yo tengo una finca en el lugar donde resido. En realidad no es una finca que uno pudiera llamar algo muy grande. Solo tiene unos 24 metros de frente por unos 41 metros de fondo. En el centro del terreno se encuentra la casa en la cual vivo. Y dice él, tengo varios árboles frutales. Tengo uno de melocotón al frente y créame que siempre tenemos fruto. También tenemos algunos árboles de naranja y ellos también producen algo. Pero tenemos unos árboles de aguacate que no están produciendo mucho. Luego hay algunos árboles de guayaba que también dan buen fruto. También tengo un duraznero y ciruelas. Como usted puede apreciar, dice él, tengo una finca muy grande. Árboles de aguacate, de naranja, etc. Estoy, por cierto, en el negocio de la agricultura. Una de las cosas que yo disfruto es la de salir y mirar los árboles. Ah, también tengo un limonero, dice, y gracias al clima del lugar donde resido, siempre hay algún fruto en los árboles. A veces pueden ser los aguacates, o las naranjas, o los limones, en fin, pero siempre hay algo que está dando fruto. Y continúa este señor diciendo, y he observado que el fruto producido por el árbol no requiere ningún esfuerzo extra. No creo, por lo que he observado, que las ramas del árbol se reúnan de una forma u otra y que digan, bueno, vamos a trabajar duro esta vez y a ver si podemos producir algo para este pobre hombre, porque a él le gusta ver el fruto. Y él dice, a mí me gusta mucho, es maravilloso. Tengo algunos amigos que siempre me envían fruta durante la Navidad. Algunos me envían naranjas, otros durante el año me mandan otra clase de frutas. Es delicioso todo, porque a mí me gusta mucho la fruta. Y como decía, estas ramas del árbol que están dando fruto, por lo que veo, nunca se reúnen para decir, hagamos esto o aquello. Ellas simplemente se extienden para recibir el sol y la lluvia y producen el fruto. Primero florece, luego tiene un poco de fruta verde y luego crece y madura. Esa es la manera en que lo hacen. Por todo lo que sé, concluye esta persona, estas ramas nunca abandonan el tronco del árbol tampoco. Nunca se bajan y se ponen a correr de un lado para otro. Amigo oyente, nosotros en cambio sí que tenemos un problema. Cuando nosotros ofrecemos un sacrificio a Dios, nos ofrecemos como un sacrificio vivo. Y cuando el altar se calienta demasiado, nos escapamos de ese lugar. Quizás usted hace eso. Pero amigo oyente, tenemos que permanecer en Cristo si es que vamos a producir fruto. Pablo ahora pondrá estas cosas al alcance nuestro, donde nosotros las podamos tomar. El fruto se produce por medio de nuestro consentimiento, conscientes de lo que estamos haciendo, nos rendimos a la dulce influencia que nos rodea. ¿Y cuál es esa dulce influencia que nos rodea? Pues bien, no es este mundo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo quiere producir el fruto. Se llama el fruto del Espíritu. Como usted puede apreciar, no dice aquí nuestro amor, nuestro gozo o nuestra paz, sino que dice que el fruto del Espíritu es amor. Quizá usted pueda discutir sobre la gramática aquí, pero es una palabra que está en singular en griego, lo que indicaría que el amor es el fruto y que de allí salen los demás frutos. Lo primordial es el amor. Pablo habla de esto en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Eso nunca fue escrito con la intención de que se sacara de la Biblia y se lo pusiera en un cuadro en la pared de alguna casa. Pertenece a los dones del Espíritu, que los dones del Espíritu no son ejercitados excepto por el fruto del Espíritu, que es el amor. Con el amor van todos los otros frutos del Espíritu. Usted no puede ejercitar un don sin hacerlo por medio del fruto del Espíritu. El amor es lo de más importancia. Pablo dice que aún uno puede dar su propio cuerpo para ser quemado en la hoguera, entregar todo lo que tiene, pero que si no tiene amor, entonces no es nada, es un cero a la izquierda. Amigo oyente, debemos reconocer eso en la actualidad. Pablo deja aquí en claro que ningún don tiene que ser usado por sí mismo. Él dice, el amor nunca busca lo propio, siempre lo está haciendo por los demás. El don que uno tiene siempre tiene que ser usado en la iglesia. Es una manifestación del Espíritu a todos los creyentes. Todos los creyentes tienen un don y tiene que ser ejercitado para provecho, para beneficio de todo el cuerpo de creyentes. Mis ojos operan para el beneficio del resto de mi cuerpo. Permite que el resto de mi cuerpo vaya de un lado para otro. Es muy importante. Uno no se puede imaginar que los ojos se le salgan a uno y le digan, ya estamos cansados de haber andado tanto y los pies también se cansan, por tanto, nos vamos a ir. Nunca lo hacen de esa manera, amigo oyente. Tenemos que reconocer que no hay ningún don que pueda ser utilizado aparte del fruto del Espíritu. Y esa es la clase de fruto que el Señor Jesucristo estaba mencionando allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan. El fruto es el fruto del Espíritu. Notemos ahora lo que dicen los versículos 22 y 23 de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ninguna ley que pueda producir esto. No hay ninguna ley contra ellos y no hay ninguna ley que los pueda producir. Usted no puede hacer nada de esto por su propio esfuerzo, amigo oyente. Por ejemplo, ¿ha tratado usted alguna vez de llegar a ser humilde? Bueno, si uno tratara de ser humilde y lo lograra, entonces estaría tan orgulloso de haber llegado a ser humilde que allí mismo pierde su humildad. Observemos ahora estos frutos porque pensamos que son hermosos. Estas son las cosas que deberíamos encontrar en los creyentes. El doctor Jim McGinnis, un eminente predicador, sabía decir, «Yo no debo juzgarlos, pero yo soy inspector de frutas y tengo el derecho de venir y ver cómo está la fruta. ¿Está usted produciendo algún fruto en su vida?» Los tres primeros frutos que se menciona son hacia adentro, amor, gozo, paz. Los otros tres son hacia los demás, hacia los hombres. Y los últimos tres son hacia Dios. Ellos miran hacia arriba. Así que lo que en realidad uno tiene aquí es un triángulo. Usted es uno de los ángulos en la parte de abajo. La otra persona es el otro ángulo. Y luego el ángulo de arriba es ocupado por Dios. Si yo pudiera hacer un cuadro, eso es lo que allí representaría. Yo tengo una lista que dice así, amor, gozo, paz. El amor y el gozo deberían estar en su corazón y en su vida. Amigo oyente, si hay algún pecado sensual en su vida, usted nunca puede llegar a conocer lo que en realidad es amor. Hay muchos jóvenes en la actualidad que conocen mucho acerca del sexo, pero que no saben nada del amor. El amor es un fruto del Espíritu, y creemos que es la base de amor que Dios dará en realidad a un esposo por su esposa y a la esposa por su esposo. No creemos que nadie pueda amar como dos creyentes pueden amar. Qué bueno es ver cómo se aman. Es algo realmente maravilloso. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que nunca olvidaría la noche en que él le propuso matrimonio a la que llegaría a ser su esposa. Ella no lo aceptó en ese momento, pero más tarde, cuando lo hizo, oramos juntos, recuerda el Dr. McGee, y dedicamos nuestras vidas a Dios. Yo le dije a ella, soy un predicador que habla sin tapujos y quizá eso me ponga en problemas en alguna ocasión y quizá hasta nos quedemos en la calle. Y nunca olvidaré lo que ella contestó. Pues bien, entonces yo batiré el tambor y tú marcharás a la calle. Debo decir que eso nos elevó a lugares altos. Y más adelante, continuaba el Dr. McGee, cuando perdimos a nuestro primer hijo, no quería yo que fuera el médico el que le dijera nada a mi esposa de este infausto acontecimiento. Fui yo quien le dijo lo que había pasado y lloramos juntos. Luego también oramos. Y hay algo que sucede cuando uno actúa de esa forma y luego hay gozo, verdadero gozo. Amigo oyente, el Señor Jesucristo dijo que usted puede tener gozo, que puede ser feliz. Nos agradaría ver mucho más de esto en las iglesias en la actualidad. El mundo afuera tiene todo lo que llama la hora feliz, donde venden licor. Ellos no parecen muy felices cuando entran al lugar, pero salen aparentemente felices después de haber bebido un poco. Son un montón de bebedores, si se me permite la expresión. Eso no es gozo. El apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo 1, versículo 4, «Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido». Amigo oyente, para que usted pueda disfrutar realmente de la vida. ¿Se está divirtiendo usted el día de hoy? Esperamos que si lo hace, lo haga como creyente. Luego tenemos paz. Esa es la paz de Dios. La religión nunca puede darle eso a usted. Solo Cristo Jesús puede darle paz. Y es una paz bien profunda. El apóstol Pablo dijo, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Luego se menciona otras cosas. Notemos esto. Paciencia. Tenemos que ser pacientes, tener buen temperamento. Aquí es donde yo necesito un poquito de ayuda, y el único que puede darme esto es el Espíritu de Dios. Me he dado cuenta que no lo puedo lograr por mí mismo. Luego tenemos benignidad, que quiere decir amabilidad. Y bondad aquí quiere decir amable, pero firme. La fe quiere decir ser más fiel. Si usted es un hijo de Dios, usted va a ser más fiel. Si usted es casado, usted será fiel a su esposa o a su esposo. Si es un creyente, usted será fiel a su trabajo, a su patrón. Si usted es un miembro de la iglesia, usted va a ser fiel a su iglesia. Usted será fiel donde quiera que esté. Luego tenemos mansedumbre. Y esto no quiere decir indulgencia. Tenemos a dos hombres que eran mansos, Moisés y el Señor Jesucristo. Uno puede observar a Moisés cuando bajaba del monte y lo que le dijo a su hermano Aarón y lo que él hizo. Eso no luce como mucha mansedumbre, pero él la tenía. El Señor Jesucristo expulsó a los cambistas que estaban en el templo, pero él es manso. Mansedumbre no es indulgencia, no es debilidad. Mansedumbre quiere decir que usted hace la voluntad de Dios. Luego tenemos templanza. Eso es algo que nosotros mucho necesitamos. Estabilidad, porte, un equilibrio cristiano. Luego notemos lo que dice en el versículo 24 de este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas. «Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos». ¿Cuándo fue eso? Pues bien, ellos reconocen que cuando Cristo murió, ellos murieron y se entregaron a sí mismos en esa base, como lo indica el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos. Ahora, en el versículo 25, aquí en este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas, tenemos la clave para todo esto. Veamos lo que dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, en el versículo 16, leímos del andar en el Espíritu. Esa palabra, como dijimos, era parapateo. Pero aquí en el versículo 25 se usa una palabra diferente, y esa palabra quiere decir sencillamente lo siguiente, stoico, stoicoman. es la palabra griega que se usa aquí. Eso quiere decir lo que es básico y elemental. Indica el proceder o el andar en orden. En otras palabras, esa es una palabra diferente a la que se utiliza como andad allá en el versículo 16. Allí se nos da como el principio del caminar, y quiere decir el aprender a andar aquí. Nosotros, en la misma manera que aprendemos a caminar físicamente por medio de los errores que cometemos, tenemos que comenzar a andar en el Espíritu, y es un proceso de aprendizaje. Permítanos ilustrar esto con un ejemplo bastante casero. ¿Qué es el caminar? Bueno, es el poner un pie delante del otro. Quizá usted habrá escuchado la historia de esa niña que tenía las piernitas torcidas, en la que una de sus rodillas le decía a la otra, «Si me dejas pasar esta vez, yo te dejaré pasar la próxima vez». Pues bien, eso es caminar, poner un pie delante del otro. Esto quiere decir entonces el aprender a andar. Ahora, ¿cómo aprende a caminar usted? ¿Fue a algún colegio o a algún lugar especial donde dictaban un curso para aprender a caminar? Cuando uno tiene un bebé, y para que aprenda a caminar, no lo coloca en una silla y le dice, «Escuche, jovencito, quiero darle instrucciones de cómo va a hacer para aprender a caminar». Y uno comienza a explicarle todo acerca del mecanismo físico del pie. Luego le presenta la psicología del caminar. También le habla de las implicaciones sociológicas del caminar. Entonces, el niñito se baja de esa silla y ya sale caminando. ¿Sucede así, amigo oyente? Por supuesto que no. Así uno no aprende a caminar. Uno aprende experimentándolo. Usted sabe que los niños se caen y se dan golpes en la cabeza cuando hacen eso. Se golpean muchas veces. Pero luego pasa el tiempo y crece el niño, uno le ve andar y no sabe ni cómo lo ha hecho. En realidad lo hizo aprendiendo, simplemente por medio de la experiencia. Pues bien, así es como nosotros debemos aprender a andar en el Espíritu, por medio de ensayos y de pruebas. Conocemos a personas que han atendido todas las conferencias bíblicas que pueda existir. Ellas han llenado sus cuadernos de apuntes con notas de cómo vivir la vida cristiana, pero aún no la están viviendo. ¿Cuál es el problema? Tienen que aprender a andar en el Espíritu, y eso quiere decir que usted tiene que comenzar a hacerlo, comience a hacerlo ahora mismo. Diga, yo voy a hacerlo ahora, voy a depender del Espíritu de Dios para que produzca su fruto en mi vida. Ahora alguien quizá diga, pero creo que me voy a caer. Sí, amigo oyente, usted se va a caer. Y eso me va a doler, seguro. ¿Y cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Yo todavía me estoy cayendo, pero debo decirle que esa es la manera para andar en el Espíritu. La única forma de andar en el Espíritu es la de ponerse de pie y hacerlo, andar. Esto es algo que usted tiene que hacer por sí mismo. Usted tiene que realizar su propio esfuerzo. Usted, amigo oyente, necesita ponerse de pie hoy y apoyarse en el Espíritu de Dios. Entréguese a sí mismo, es un acto de la voluntad, y comience ya. Yo trato de comenzar cada día diciendo, Señor, yo no puedo hacer todo por mí mismo, pero tú lo puedes hacer. Yo quiero que tú lo hagas a través de mí. Supóngase que usted está escribiendo una carta muy importante a una persona y quiere dar la mejor impresión posible, no solo por la expresión de la carta, sino también por la presentación de la misma. Y usted hace todo lo posible por exponer con claridad sus ideas, utilizando el mejor lenguaje que conoce. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, usted hace un error. Procura corregirlo y sigue adelante, pero hace otro y otro más. Y al final decide, es mejor hacer la carta de nuevo. Y así comienza de nuevo y hace la carta otra vez. Pues bien, amigo oyente, ¿por qué no hacer eso también con su vida? Entréguese a sí mismo, apóyese en el Espíritu de Dios y comience a andar hoy mismo en el Espíritu. Luego este capítulo 5 de la Epístola a los Gálatas concluye con el versículo 26 diciendo, «No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros». Amigo oyente, usted no va a llegar a ser un santo maravilloso de Dios. Permítanos decirle que nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Él es maravilloso, sí que lo es, amigo oyente. Él es digno de toda nuestra adoración. Actuemos como pequeños bebitos y comencemos hoy mismo. Eso es lo que Él quiere que hagamos. El versículo continúa, irritándonos unos a otros. No irritemos a los demás. O envidiándonos unos a otros. Mejor que tampoco hagamos eso. No debemos hacerlo, amigo oyente. Debemos andar en el Espíritu hoy. Quiera Dios ayudarle a usted en esta tarea tan grande. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 5 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Llegamos ahora al capítulo 6, y en los primeros 10 versículos tenemos que salvo por gracia y el fruto del Espíritu están presentes en el carácter cristiano. Analicemos esto de una manera que nos permita comprenderlo bien. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, entonces, escuche lo que aquí dice Pablo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, ¿a quién se refiere este alguno? Bueno, es un término genérico e incluye a cualquier persona que sea creyente. Puede ser un hombre o una mujer. Quiere decir, hermanos, si un creyente fuere sorprendido en alguna falta, podríamos decirlo así. Y el versículo continúa, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como usted ve aquí, se menciona la mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, amigo oyente, ¿notó usted lo que dice aquí? Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, esa palabra falta proviene de la palabra parapipto, que quiere decir el caer o postrarse. Es una palabra que se usa en la oportunidad cuando el Señor Jesucristo fue al jardín de Getsemaní y se apartó un poco de sus discípulos y se postró sobre su rostro a orar. Es la misma palabra. Puede indicar el tropezar, más o menos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si él tropieza, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esa palabra falta aquí es una palabra que puede o no puede indicar un gran pecado, pero puede ser que se haya cometido una grande equivocación. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer nosotros con una persona así? Bueno, aquellos que son espirituales, y hay muchos que piensan que lo son, por supuesto, por eso es que Pablo dice, vosotros que sois espirituales. Quizá a ustedes les gustaría señalar y condenar a esa persona, y algunos de nosotros que tenemos una fe fundamentalista, nuestra interpretación de esto sería que ustedes que son espirituales, tomen un garrote y golpeen a esa persona en la cabeza porque no tenía que haber hecho eso, una cosa tan mala. Siempre existe el peligro de que, especialmente cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, que no queramos restaurarle de nuevo. Preferimos castigarle y, por supuesto, lo vamos a criticar. Una de las cosas maravillosas que se dice en la profecía del Señor Jesucristo se encuentra ya en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 9, donde dice, «En toda angustia de ellos, él fue angustiado». En algunos de los mejores manuscritos dice ahora, «En toda angustia de ellos, él no fue angustiado». Y eso nos gusta mucho más. El Señor Jesucristo anda conmigo, y estoy seguro que Él va con usted también, amigo oyente. Y cuando yo caigo, cuando yo tropiezo y caigo, Él no tropieza y se cae conmigo. Él no es afligido o angustiado. Cuando yo caigo, Él no cae, pero Él está allí a mi lado. ¿Y sabe usted lo que hace? Él me levanta, sacude mis ropas y me dice que comience a andar de nuevo. Es maravilloso tener a alguien al lado que en toda angustia de ellos, Él no fue angustiado. Dice en la Escritura que el Señor esperó a aquellos que estaban en el desierto. Muchas veces ellos se van por la tangente, pero Él los esperó. Y qué maravilloso es poder tener eso. Ahora, aquí en la Epístola a los Gálatas dice, «Vosotros que sois espirituales, restauradle». Y el verbo que se utiliza aquí es un verbo que quiere decir arreglar, componer un hueso quebrado. Un hombre cae y se quiebra una pierna. ¿Qué es lo que hace usted entonces? No se va y lo deja abandonado allí. No. Pablo dice, ustedes que son espirituales, ustedes arreglen ese hueso roto, para que esa persona se pueda levantar nuevamente. Había un gran predicador en el sur de los Estados Unidos hace muchos años. Él en su vida anterior había sido un borracho, pero se había convertido de una forma maravillosa. Luego él tuvo muchas obligaciones y tentaciones, y en cierta ocasión él se emborrachó. Ahora él tenía tanta vergüenza que al día siguiente llamó a los diáconos de su iglesia y allí mismo les presentó la renuncia. Él les dijo, «Yo quiero renunciar». Ellos le preguntaron, «¿Por qué?». Y él les dijo, porque me emborraché. Eso no es cierto. Él dijo, sí. Y yo no creo que un predicador deba emborracharse y quiero renunciar. Estoy avergonzado de mí mismo. Y aquellos diáconos maravillosos, y hay muchos de esa clase, ellos pusieron sus brazos alrededor de este hombre y dijeron, vamos a orar. Y ellos oraron por él y luego le dijeron, nosotros no aceptamos su renuncia. Y un hombre que estuvo presente en la reunión el siguiente domingo dijo, yo nunca había escuchado un mensaje mejor en toda mi vida que el que predicó este hombre. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente, de lo que esos diáconos hicieron? Ellos eran unos verdaderos cirujanos, eran médicos excelentes, ellos habían podido arreglar ese hueso roto. Eso es algo maravilloso de hacer. Ahora, esa era la oportunidad que algunos quizá hubieran aprovechado para despedir a ese hombre. Y pensamos que muchos aún pueden pensar hoy y decir, yo aún creo que ese hombre debería haber sido separado del ministerio. Pues bien, Dios le utilizó a él después de este incidente de una forma maravillosa. Y Pablo dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Y cómo lo hace uno? Con espíritu de mansedumbre. Usted le debe restaurar con el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahora escuche usted, mansedumbre. Esa es la palabra. Se le debe restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fue ese gran hombre, Germán Girdi, quien dijo, yo no he visto cometer algún pecado o algún crimen que yo también pueda haber cometido. No crea que usted es inmune a hacer aquello por lo cual usted está señalando a otra persona y acusando a su propio hermano. Usted puede hacer la misma cosa que él hizo y quizá peor aún. Por tanto, restauradle con espíritu de mansedumbre. Esto es algo maravilloso. Llegamos ahora al versículo 2 de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Y quisiéramos que usted lo observe con atención, amigo oyente, porque es un versículo muy importante. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, decía que cuando era jovencito, este versículo le había hecho dudar en cuanto a la Biblia. Decía él que en muchas de las pequeñas ciudades, que ya son cosa del pasado, siempre tenían algún personaje que era conocido como el ateo del lugar, un libre pensador. Puede que haya sido alguno de los ciudadanos más destacados del lugar. En la pequeña ciudad donde vivía el doctor McGee, cuando era niño, se notaba la falta de muchas cosas. No tenían iluminación en las calles, ni siquiera tenían electricidad. Utilizaban lámparas para la luz. No tenían veredas, tampoco existían calles pavimentadas. No había agua corriente, tampoco ninguna clase de cañería en la casa. Pero no les faltaba allí el ateo del lugar. Este hombre había anunciado que hablaría en la esquina de la plaza todos los domingos por la mañana, es decir, si se lo permitía el tiempo. Y por lo general, él lograba reunir una gran multitud, unas 12 personas que lo escuchaban. El doctor McGee decía que, para él, este hombre era una persona extraordinaria porque lo escuchaba todos los domingos cuando se dirigía hacia la escuela dominical. El doctor McGee siempre se detenía en el camino a escucharlo, y lo que más le sorprendía acerca de este hombre era que su boca estaba un poco torcida, como si hubiera sido cortada al sesgo. Ahora, él siempre masticaba tabaco. ¿Y sabe? Él desafiaba la ley de la gravedad. Lo que le fascinaba al doctor McGee era que cuando uno tiene la boca torcida como este hombre, al sesgo, uno espera que el jugo del tabaco se le saliera por la parte más baja de la boca. Pero eso no sucedía con este hombre. Siempre se le salía por la parte de arriba. De modo que este hombre no solamente estaba desafiando a Dios, sino que también desafiaba la ley de la gravedad. Él ponía la Biblia en ridículo y siempre señalaba algunas supuestas contradicciones que según él existían en la Biblia. Y una de sus favoritas era este versículo 2, de aquí de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. Dice allí, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora él decía, aquí en este mismo capítulo, unos versículos más adelante, en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y luego este hombre decía, eso obviamente es una contradicción en la Biblia. Y toda esa gente en esa pequeña ciudad que escuchaban a este hombre, pues se quedaban parados con la boca abierta, sin saber qué contestar. Pero, ¿cómo le contestaría usted, amigo oyente, a un hombre así? Bueno, existe una respuesta muy fácil si solo lo hubieran conocido entonces. Las cargas son aquellas cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas. No todos somos ricos. Tampoco somos bien sanos. No todos tenemos un talento natural. Y nos podemos imaginar que escuchando esta transmisión hay algunos que han perdido la vista, otros que no tienen brazos, muchos de nosotros que no somos bien parecidos. Pero todos nosotros tenemos cargas, y las cargas no son las mismas. Hay un proverbio español que dice, «No hay casa donde tarde o temprano no haya silencio». El silencio llega a todos los hogares. También tenemos un proverbio francés que dice, «Cada uno piensa que su carga es la más pesada». Y Jorge Herbert lo expresó de esta manera, «Nadie conoce el peso de la carga de los demás». Una maestra de escuela dominical acostumbraba a decir, «Hasta los niños tienen su carga». Ahora, todos nosotros tenemos cargas, pero no todos tenemos la misma carga. ¿Y sabe usted, amigo oyente? Hay 11 palabras diferentes en la Biblia que se traducen por esta palabra carga. Hay dos clases de cargas. Existe la carga que uno puede compartir con otro, y luego existe la carga que usted tiene que sobrellevar. Y de eso es que Pablo habla aquí. Ahora, ese hombre ateo en esa pequeña ciudad que mencionara el doctor Magui no sabía de la diferencia que existía en esas dos palabras en el idioma griego. En el versículo 2, uno lo puede traducir, «Continúen llevando la carga de los demás». La palabra usada aquí es «barros», que quiere decir «algo pesado». Es la carga y el calor del mediodía. Esta palabra es utilizada también allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28. En el Concilio de Jerusalén se decidió enviar lo siguiente a la iglesia de los gentiles, «Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias». Es esa clase de carga, es una clase de carga que uno puede compartir. Luego existe otra clase de carga que usted no puede compartir, pero aquí tenemos una carga que usted sí puede compartir. Alguien ha dicho que una carga es solo la mitad, cuando hay dos que la pueden llevar. Una dama subió a un ómnibus en la ciudad de Londres llevando una canasta muy grande. Ella se sentó en un asiento y puso esa gran canasta sobre sus rodillas. Un pasajero que estaba de pie a su lado le dijo, «¿Por qué no pone la canasta en el piso? Este ómnibus puede cargar tanto la canasta como a usted». Muchos de nosotros tenemos cargas que podemos compartir con los demás y las deberíamos compartir. Ahora, barros, esa palabra griega, quiere decir falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esa es su carga. Puede haber sido un pecado pequeño. Usted puede ayudar a esa persona a llevar la carga. Una enfermedad quizá, una falta, una debilidad, una ignorancia. Quizá esa persona está haciendo algo que en realidad no conoce. Tiene cierta presión, cierta tensión, cierto dolor. Hay tantas de estas cosas. Y esta palabra barros enfatiza el peso, algo que es pesado. Eso es algo que usted puede compartir. Luego él continúa diciendo en el versículo 3, «Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña». Usted ya se ha dado cuenta que Pablo puede hacer las declaraciones más maravillosas que nos podamos imaginar. Uno las puede detectar aquí. Ya hemos encontrado varias de ellas en esta epístola a los Gálatas, y aquí tenemos otra. Es realmente una joya. Es un lema que muchos de nosotros podríamos colocar en la pared de nuestros hogares para poderlo leer de vez en cuando. Dice el versículo 3 otra vez, «Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña». Y nosotros no engañamos a nadie, necesitamos darnos cuenta de eso. Cierto hombre dijo lo siguiente, refiriéndose a otra persona, «Me gustaría comprar a ese hombre por lo que vale y vendérselo a él mismo por lo que él piensa que vale». Muchos de nosotros nos sobreestimamos y necesitamos reconocer eso, especialmente cuando llegamos a Dios, que necesitamos a alguien que nos ayude a llevar nuestras cargas. Ahora, en el versículo 4 continúa Pablo diciendo, «Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro». Pensamos que aquí quiere decir que uno no debe ir de un lado para otro tratando de conseguir que otros lleven sus cargas. No haga eso, amigo oyente. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, «Porque cada uno llevará su propia carga». Ahora, ¿qué clase de carga es esta? Esta es una carga que usted puede llevar. Y existe también, como ya dijimos, la que en realidad usted no puede soportar solo. Luego existe esta carga que usted tiene que llevar. Y esta palabra aquí pensamos que es interesante. Puede significar, de paso, un bebé en el vientre de su mamá. Como usted puede darse cuenta, amigo oyente, esa madre tiene que llevar su criatura. Es lo mismo que la carga que se pone sobre un barco. Esa nave tiene que llevar toda esa carga. Hay ciertas cosas que uno tiene que llevar por sí mismo. Usted no puede buscar a alguien que le cargue esas cosas. Usted las tiene que soportar por sí mismo. Cada vida es aparte, aislada, segregada, en cuarentena. Y creemos que hay cosas que uno tiene que soportar solo. Hay un diccionario que dice, la palabra más triste es la palabra solo. Hay cosas que usted y yo debemos llevar solos. Una de ellas es el sufrimiento. Nacemos en este mundo solos, un mundo de tristeza. Sufrimos solos. Tenemos que enfrentarnos a ciertos problemas solos, el sufrimiento y la enfermedad física. Usted se puede dar cuenta de esto cuando alguno de sus hijos se enferma y tiene una fiebre muy alta. Usted mismo desea tener esa fiebre para que el pequeño no sufra, pero es algo que no se puede hacer. Hay cosas que tenemos que sobrellevar nosotros mismos, amigo oyente. También existe la angustia mental. Hay algún ser querido que está alejado de Dios y usted sufre por eso, y usted no puede compartir ese sufrimiento con otra persona. Y luego llegará el día cuando tendrá que pasar por el valle de sombra de muerte. Thomas Hobbes lo dijo de esta manera: «Estoy dando un salto terrible en la oscuridad y solo». Y qué trágico es el tener que hacerlo de esa manera, amigo oyente. Tenemos luego el tribunal de Cristo. Tenemos que aparecer ante Él todos nosotros, cada uno de los creyentes. Nosotros tenemos que comparecer allí para que nuestras obras sean juzgadas, usted ya sabe eso. Y luego, por supuesto, hay otras cargas que usted no puede compartir y que tampoco puede llevar. Esa es la carga del pecado. El Señor Jesucristo llevó esa carga por usted en la cruz del Calvario. Y Él dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». ¿Está usted, amigo oyente, cargando su carga de pecado en este día? Tráigala al pie de la cruz, amigo oyente. El Señor Jesucristo ya la llevó por usted. Este es un pasaje maravilloso. Ya tiene usted ahora una respuesta para dar a esos que andan por allí, esos libres pensadores, diciendo que hay contradicciones en la Biblia. La verdad es que ellos están tremendamente equivocados. Ellos mismos son una contradicción.